Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Estados Unidos y México acuerdan un tratado comercial bilateral sin Canadá y ponen fin al TLCAN. La ONU advierte sobre delicada situación de venezolanos desplazados y llama a los gobiernos a respetar sus derechos. Informe con nuestra enviada Celia Mendoza. Gobierno venezolano intensifica controles a la población tras reconversión monetaria. Y silencio del Papa ante nuevo escándalo que lo coloca en el ojo del huracán.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En medio de las disputas políticas propias del ambiente electoral de cara a las elecciones legislativas, el presidente Donald Trump asegura que es el mandatario republicano más popular de todos los tiempos. No obstante, cuatro encuestadoras lo contradicen.
El presidente Donald Trump aseguró en su cuenta de Twitter que su popularidad entre los estadounidenses alcanzó su punto más alto en la historia, a pesar de no tener a la prensa de su lado.
Más del 90% de tasa de aprobación para su presidente favorito de todos los tiempos, espero, dentro del Partido Republicano, y el 52% en general. Esto a pesar de todas las historias inventadas por los medios de noticias falsas que intentan infinitamente hacerme parecer tan malo y perverso como sea posible. Miren a los verdaderos villanos, por favor.
No obstante, según cifras de cuatro distintas encuestadoras, entre ellas Gallup, otros mandatarios tuvieron en el pasado una popularidad mayor a la del presidente Trump durante el mismo periodo. Los expresidentes George Bush, padre e hijo, lideran la tabla con 75 y 67% de popularidad entre los estadounidenses en 1990 y 2002, respectivamente. En el mes de agosto de este año, al que el presidente Trump hace referencia, su popularidad tampoco ha superado el 50%, según lo indican NBC News and Wall Street Journal, que lo sitúan con un 44% de popularidad. Fox News, 45%, Reuters, Ipsos 43 y Gallup 42. Sin embargo, los números reflejan una leve mejoría en cuanto a su popularidad hace exactamente un año, cuando la mayoría de estadounidenses desaprobaban su trabajo al frente de la Casa Blanca, alcanzando en ese momento el 59% de desaprobación y actualmente un 52% según Gallup. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
El senador John McCain será velado en el Capitolio estadounidense, un honor reservado para presidentes y otras pocas personas. El legislador de Arizona será honrado durante casi una semana de eventos a los que no está invitado el presidente Donald Trump.
Entierro privado el próximo domingo concluirá casi una semana de eventos en honor al aviador de la Marina, prisionero de guerra, congresista, senador y contendiente presidencial John McCain, que terminará en un cementerio con vista al río Severn, en Maryland, el que muchos ya esperan visitar.
Senator McCain. El senador McCain fue un verdadero patriota. Entregó muchos años como prisionero de guerra y sirvió a nuestro país en las Fuerzas Armadas. También fue un senador bipartidista que trabajó para mejorar nuestro país al trabajar con personas de todo el mundo.
Se ha planificado que el féretro de McCain esté en capilla ardiente en el Capitolio Estatal en Phoenix, Arizona, el miércoles, día en que hubiera cumplido 82 años. El jueves será llevado a cabo un funeral en Phoenix al que asistirá el ex vicepresidente Joe Biden. El viernes, el cuerpo del senador McCain estará en capilla ardiente en la rotonda del Capitolio en Washington, D.C., un honor con el que solo 13 personas han sido homenajeadas. En el Capitolio habrá una ceremonia formal y un horario para que el público presente sus respetos. El sábado, una procesión pasará el monumento a los veteranos de Vietnam y llegará a un funeral en la Catedral Nacional de Washington. Los expresidentes George W. Bush y Barack Obama hablarán en el servicio. Se planea un funeral privado para la tarde del domingo en la capilla de la Academia Naval en Annapolis, seguido de un entierro privado en el cementerio de la Academia. El presidente Donald Trump no asistirá a ninguno de los servicios. McCain fue un acérrimo crítico del mandatario y dos funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la familia de McCain había pedido, antes de la muerte del senador, que Trump no asistiera a los servicios. El republicano de Arizona murió de cáncer cerebral el sábado a los 81 años en su casa cerca de Sedona. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump anunció un acuerdo comercial con México que podría llevar a un reajuste del TLCAN. Ahora bien, se trata de un tratado bilateral y hasta el momento sin Canadá en la mesa de negociaciones.
A Estados Unidos y México les ha llevado más de un año alcanzar un acuerdo comercial.
Voy a acabar con el acuerdo actual para asumir este nuevo. Y empezaremos a negociar con Canadá relativamente pronto.
Con Canadá al margen, el presidente Donald Trump anunció sus intenciones de poner fin al actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte para centrarse en los compromisos alcanzados con su vecino del sur. Desde el altavoz del teléfono del despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto expresó agrado por el momento.
Primero, celebrar el entendimiento que ha habido entre los dos equipos negociadores.
Equipos que desde hacía semanas negociaban de manera bilateral los puntos más controvertidos del TLCAN para estos dos países, como la producción de automóviles. En el nuevo marco, Washington consigue que México ceda a producir hasta un 75% de los vehículos en territorio estadounidense y por buena parte de los trabajadores que cobren al menos $16 por hora. Pese al acuerdo bilateral, México opta por alcanzar un TLCAN 2.0.
Es nuestro deseo, presidente, que ahora Canadá también pueda incorporarse.
Trump, que ha criticado a Canadá de ser difícil en la renegociación y de no tener el mismo nivel de compromiso que México, dejó la puerta abierta a dos acuerdos individuales.
Podemos tener un acuerdo separado o podemos incluirlos en este acuerdo. Un acuerdo que me gusta llamar el acuerdo comercial entre Estados Unidos y México.
El presidente tampoco dudó en ejercer presión al vecino del norte con nuevos gravámenes.
Francamente, creo que lo más fácil que podemos hacer con Canadá es imponer aranceles a sus vehículos. Es mucho dinero, una negociación simple que podemos hacer en un día y que nos daría mucho dinero al día siguiente.
Donald Trump se enfunda así una aparente victoria y reitera su rechazo al TLCAN original. Fricio Segovia, Voz de América, Washington.
Precisamente nos acompaña Bricio Segovia para darnos más detalles de este convenio bilateral entre Estados Unidos y México. Bricio, ¿cuál ha sido la respuesta de Canadá, también miembro del TLCAN, pero que quedó fuera de estas negociaciones?
Efectivamente, quedó fuera de estas negociaciones y su respuesta es sumamente importante porque sin Canadá en esta mesa no habrá un TLCAN 2.0. De momento, la respuesta se la reservan. No ha habido una reacción pública. Ahora bien, lo que sí sabemos es que la ministra de Exteriores, Chrystia Freeland, va a estar en Washington la jornada del martes.
Bricio, muchas gracias. Y precisamente el presidente Donald Trump no descartó la posibilidad de un acuerdo por separado con Canadá.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La La ONU hizo un llamado a los gobiernos de la región a respetar el derecho de los refugiados y de las personas desplazadas. Esto ante la adopción de medidas que restringen el paso de venezolanos entre países como Ecuador y Perú.
La exigencia de Perú de pasaporte para venezolanos ha dejado a miles de ciudadanos de ese país en Huaquillas, Ecuador. Allí ellos esperan por un corredor humanitario como lo hicieron en el cruce de la frontera entre Colombia y Ecuador en Rumichaca, después de que las autoridades ecuatorianas implementaron medidas similares tratando de controlar el masivo flujo de llegada de venezolanos a su territorio. Ever Pinto, migrante venezolano, describe el nivel de tensión que enfrentan él y sus connacionales quienes salieron de Venezuela. Además de la incertidumbre por el cambio de reglas en el estatus migratorio entre los países andinos, se suma la falta de alimentos y medicinas.
Es que estamos aquí, bueno, así a la deriva, que sí, que no, confundidos, no se sabe qué se va a hacer. Yo creo que estamos esperando, pues.
Las agencias de Naciones Unidas que trabajan con los migrantes advirtieron que la paciencia de los países vecinos de Venezuela se está agotando debido al continuo éxodo masivo de venezolanos. Así lo explicó desde Ginebra Joel Millman, vocero de la Organización Internacional para las Migraciones.
Esto se está convirtiendo en un momento de crisis que hemos visto en otras partes del mundo, particularmente en el Mediterráneo. Y tenemos que empezar a alinear las prioridades, los fondos y los medios para gestionar esto tan pronto como podamos.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, solo en 2018, alrededor de 500,000 de venezolanos han huido a Ecuador. Rigo Rodríguez, quien habló con La Voz de América en Tulcán, es uno de ellos.
Yo le pediría claro y rapado a la OEA, a las Naciones Unidas, que dejen de hablar tanto y que de verdad hagan algo.
130,000 venezolanos han solicitado asilo en la región en lo que va de este año, según cifras oficiales de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR. Un número que supera significativamente el registro entre 2014 y 2015.
Nos preocupan estos recientes acontecimientos y las manifestaciones contra refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. En realidad, la solidaridad es la clave aquí.
La que esperan recibir venezolanos como Roimer Matías, un niño quien a sus 3 años y sin comprender en toda su dimensión lo que pasa, solo pide volver.
¿En Venezuela?
En Barquisimeto.
Establecemos contacto con Celia Mendoza, quien se encuentra en la frontera brasileña. Celia, ¿cuál es el panorama para los migrantes venezolanos que intentan ingresar al Brasil?
Belén, realmente lo que hemos escuchado por parte de las autoridades aquí en Roraima es que tienen una política más abierta que otros países, o por lo menos el gobierno de Brasil le ha dado concesiones a los venezolanos para poder entrar a su territorio. Recordemos que inicialmente se necesitaba entrar el pasaporte, ya que no son parte de esos acuerdos de la comunidad andina. Sin embargo, durante los últimos meses y después de un llamado y un trabajo directo con la Organización de Naciones Unidas y en especial con la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, hemos visto como muchos venezolanos han podido entrar al territorio brasileño utilizando sus identificaciones de ciudadanía, han podido procesar peticiones de asilo y refugio, lo que eventualmente les permite establecer un camino a lograr ser parte de estas comunidades. De acuerdo a la información que hemos tenido hablando directamente con ellos, un venezolano quien llegó hace 4 meses ha logrado establecer la posibilidad de tener refugio, de tener una tarjeta de salud, una tarjeta de permiso de trabajo. Sin embargo, es difícil poder encontrar esos trabajos, en especial en estas áreas.
Celia, muchas gracias, y aún así un panorama de incertidumbre para los migrantes venezolanos. Por otro lado, el gobierno de Venezuela está intensificando los controles a la población. Por un lado, continúan las fiscalizaciones a los comercios para garantizar lo que denominan como precios justos, mientras las autoridades exigen que los pensionados tengan el carnet de la patria para cobrar.
Tras la reconversión monetaria en Venezuela, la incertidumbre en la población persiste. Desde el día 21 de agosto, fecha en la que se inició la circulación del nuevo Bolívar soberano, el gobierno de la Nación Sudamericana ha efectuado unos 2.689 procedimientos de fiscalización de precios, los cuales han dejado detenidos a 28 gerentes de importantes cadenas de alimentos y comercios en todo el territorio nacional. El dirigente opositor Pedro Segundo Blanco aseguró que los resultados de las medidas implementadas ya comenzaron a sentirse.
Esa ecuación de maxi devaluación con hiperinflación
nos ha traído ahora como consecuencia el hiperdesabastecimiento. Y los 25 rubros que el gobierno o el régimen le anunció al país que habían sido controlados ya no existen por ninguna parte.
En el frente de los controles, el presidente venezolano anunció además que los pagos de los pensionados serán a través del denominado carnet de la patria, mecanismo creado por el gobierno para dar subsidios, bonos y controlar la entrega de alimentos.
Los pagos todos los meses a los pensionados los vamos a hacer en la billetera digital para que no tengan problemas.
El legislador opositor Richard Blanco considera el uso del documento como segregación política.
Cuando se hace un apartheid político, simple y llanamente usted está golpeando a la sociedad venezolana. No se puede llamar democracia.
Venezolanos consultados reaccionaron al anuncio.
Después de tanto fregarse, tanto sirviéndole a esta patria, a la patria de Venezuela, y se vaya ahora a decir que con carne hay que cobrar. No cobraremos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunió con el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, este lunes. Esto en busca de una salida a la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde hace más de 4 meses y que ha causado más de 300 muertes.
El mensaje del secretario general es consecuente en que insiste en la necesidad de soluciones políticamente inclusivas a la crisis y una solución que no deje a nadie atrás.
Desde este lunes 27 de agosto, siga la travesía de los migrantes venezolanos a través del continente en busca de un futuro mejor. Conozca las historias del éxodo venezolano de la mano de sus protagonistas. En busca de la esperanza, la nueva serie de La Voz de América.
Crucé la frontera caminando y de ahí, pues ahí empezó toda una travesía, fue un recorrido.
De Paracaima a Boavista y así fuimos, de ciudad en ciudad en ciudad.
Nunca voy a olvidar esas 40 horas aproximadamente sin comer.
Porque mi país es un infierno.
Que ya no podía sostener a mi familia.
¿En qué momento se perdió la Venezuela próspera y productiva?
En breve, un nuevo sistema para prevenir atentados en Metro de Los Ángeles. Y un escándalo envuelve al Papa Francisco.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La ciudad de Los Ángeles será la pionera en Estados Unidos en implementar un sistema de seguridad en el servicio de transporte subterráneo capaz de detectar armas y explosivos. Para ello se valdrá de escáneres corporales para prevenir atentados.
Funcionarios de Los Ángeles han anunciado este verano la instalación de escáneres portátiles que analizarán el cuerpo completo de los pasajeros sin ralentizar su acceso a las estaciones del metro angelino, como lo señala David Pikosky, de la Administración de Seguridad y Transporte.
Mientras estemos vigilantes, no se repetirá un 11 de septiembre ni un ataque terrorista dentro del sistema de transporte en Estados Unidos.
Los dispositivos detectan aparatos metálicos y no metálicos en el cuerpo, pueden identificar objetos sospechosos a una distancia de 9 metros y escanear a más de 2.000 pasajeros por hora. Philip Washington es el director de la Autoridad de Tránsito del Metro.
Somos la primera agencia de transporte del país que podrá obtener una alerta visual temprana de personas cargadas con explosivos o armas con la intención de causar múltiples víctimas.
Las autoridades no han revelado cuántas máquinas han comprado, pero aseguraron que empezarán a ser desplegadas en los próximos meses. Primero han de entrenar al personal para su uso. Los pasajeros que no quieran ser escaneados no podrán subir al vagón de metro.
Creo que me hace sentir segura. Como ciudadanos, a menudo no sabemos qué observar, así que saber que se está detectando objetos de manera efectiva creo que es bueno.
Las autoridades planean además obtener otros escáneres corporales portátiles que podrán colocarse en distintos ángulos y posiciones. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El Papa Francisco se negó a referirse a las acusaciones del ex nuncio apostólico del Vaticano en Estados Unidos de que el pontífice sabía en 2013 de las denuncias de abusos sexuales que enfrentaba el ex arzobispo de Washington y que a pesar de ello lo rehabilitó.
El Papa Francisco dijo a los periodistas que deben juzgar por sí mismos el contenido de la carta que fue publicada ayer del ex nuncio en Estados Unidos, Carlo María Viganò, en la que aseguraba que el Papa Francisco conocía desde el año 2013 las acusaciones de abusos sexuales al cardenal Theodore McCarrick. El Papa dijo que no diría una palabra sobre eso y además añadió que creo que el comunicado habla por sí mismo. Ustedes periodistas tienen las capacidades periodísticas suficientes para llegar a las conclusiones. El ex nuncio pedía además en la carta la dimisión de Francisco, asegurando que el pontífice sabía la situación de McCarrick. Sabina Castelfranco para Voz de América en Roma.
En segundos. Peligroso resurgir del VIH. Y cuando la tecnología y la política se encuentran.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Unos 67 kilogramos de cocaína fueron encontrados por la policía española mimetizados en medio de piñas. La droga estaba cuidadosamente empaquetada de modo a disimular el olor químico y de esa manera evadir todos los controles. Unas 7 personas fueron detenidas. Estiman que la droga provino de Sudamérica. Médicos advierten del resurgimiento del VIH. Esto a pesar de los avances recientes en el tratamiento. Los expertos dicen que el virus mortal continúa propagándose y aún representa una seria amenaza, especialmente en las comunidades de difícil acceso.
La cara del SIDA ha cambiado durante las últimas 3 décadas. Ahora es imposible saber quién tiene la enfermedad y quién no. El tratamiento ha recorrido un largo camino, permitiendo que las personas infectadas con lo que una vez fue sentencia de muerte puedan llevar una vida productiva normal. Incluso aquellos en riesgo de contraer el virus ahora pueden tomar medicamentos llamados PrEP o profilaxis previa a la exposición para mantenerse libres de VIH.
Es la nueva herramienta y prevención más poderosa que hemos tenido en una generación de investigación. Y lo que estamos viendo es que si combina el tratamiento para que las personas que viven con el virus estén tratadas, usted realmente puede controlar la epidemia del VIH.
Sin embargo, el SIDA cobró la vida de casi 1 millón de personas el año pasado y los expertos predicen que 100 millones de personas estarán infectadas con el virus del VIH para el año 2030. Las razones: complacencia, reducción de fondos para investigación y tratamiento del SIDA y la dificultad de llegar a aquellos en riesgo de contraer el virus.
No hemos terminado con el SIDA. Es demasiado pronto para declarar victoria y los riesgos de una epidemia resurgente son reales.
Los institutos nacionales de salud han anunciado un programa internacional para encontrar formas de reducir el estigma asociado con el SIDA para que más personas puedan recibir tratamiento. Henry Llanos, Voz de América.
La organización de base es la clave para construir un movimiento y gran parte de ella hoy se realiza en línea. Los políticos y grupos sin fines de lucro están recurriendo a la tecnología para generar apoyo.
Emmanuel Macron sorprendió al mundo cuando fue elegido el año pasado como presidente de Francia bajo la bandera de un nuevo partido. Una vez elegidos, algunas de las herramientas en línea que utilizó para construir una mayoría legislativa en la Asamblea Nacional provinieron de Nation Builder, con sede en Los Ángeles.
Macron terminó usándonos para lidiar con todo un gobierno, para llevar a cabo sus elecciones legislativas. Hay personas en todo el mundo, en 112 países, partidos políticos y candidatos políticos, organizaciones sin fines de lucro, pequeñas empresas, grandes empresas.
Nation Builder dice que atrae a personas de todo el espectro político, incluidos los republicanos en Maryland y el líder del nuevo Partido Democrático de Canadá. El debate en torno a Brexit, la votación de 2016 para retirar a Gran Bretaña de la Unión Europea, estimuló a los activistas del lado de permanecer a dirigirse a los seguidores usando Nation Builder.
Configurar un grupo de campaña o apoyar uno que ya esté allí o promover una acción que esté ocurriendo localmente brinda la capacidad de ser muy flexible con nuestros datos y obtener lejos de las explosiones globales de correo electrónico.
Con presencia en más de 100 países, Nation Builder se adapta a las necesidades locales en lugares como África. Promover una causa o construir un movimiento se trata de personas, pero las herramientas digitales para conectarlas se puede encontrar hoy en línea. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Decenas de personas de barman se reunieron en Cuba, donde crearon un gigantesco Cuba Libre. El evento dio comienzo a la competencia regional de barman y rinde homenaje a uno de los tragos más famosos del mundo. Además de Cuba, participaron Estados Unidos, Uruguay, República Dominicana, Perú, Nicaragua, entre otros. Les informó Belén Mora.